Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, preparados para una nueva edición de En Órbita. Desde Montevideo los saluda Federico Giurkovis.
¿Cómo están? Los saluda Karen Todorov. Estos son nuestros títulos.
Titulares.
La Unión Europea amenaza aplicar represalias contra Estados Unidos.
Responderá a los impuestos anunciados por Donald Trump al acero y al aluminio.
Vía Cruz Inmigrante en Centroamérica.
La actividad busca apoyar a miles de desplazados que huyen de la violencia en sus países de origen.
El heredero saudí visita Reino Unido.
La primera ministra, Theresa May, llamó a reforzar el lazo histórico con la monarquía árabe.
Violencia religiosa en Sri Lanka.
Las autoridades bloquearon las redes sociales luego de 3 días de choques entre budistas y musulmanes.
El Vaticano santificará a Oscar Romero.
El arzobispo de El Salvador fue asesinado por los escuadrones de la muerte en 1980.
Congreso argentino vuelve a debatir proyecto de ley sobre aborto.
Se espera que el texto sea aprobado por la Cámara de Diputados.
Estos fueron los títulos de las noticias que ahora desarrollamos.
Noticias.
Contraataque.
La Unión Europea irá a la Organización Mundial del Comercio si Estados Unidos concreta las amenazas de elevar los aranceles al acero y al aluminio.
Vamos a defender nuestros derechos en la OMC, afirmó este miércoles 7 la comisaria de Comercio de Bloque, Cecilia Malmström.
Las posibles medidas de Washington serían perjudiciales para las relaciones transatlánticas y para el comercio mundial, subrayó.
Malmström advirtió a Estados Unidos que la respuesta de Bruselas será fuerte y simétrica.
Esperamos convencer al gobierno de Estados Unidos de que esta no es la acción correcta.
Como aún no hay una decisión tomada por su parte, no tenemos una resolución formal, pero queremos dejar en claro que esta acción perjudicará a la Unión Europea.
El presidente estadounidense Donald Trump aseguró el 1 de marzo que impondrá aranceles de 25% para el ingreso del acero al país.
Así es, en tanto el gravamen para el aluminio será de 10%.
Los principales afectados serán Canadá y la Unión Europea.
Malmström aseguró que el bloque estudia tomar represalias y ya definió una lista preliminar con el acero, artículos industriales y productos agrícolas.
También informó de intensas negociaciones con Washington para que reconsidere sus planes.
Por los caminos.
El refugio para personas migrantes, la 72 del sur de México, busca establecer un corredor humanitario desde Honduras y El Salvador.
Es para atender a los miles de desplazados que huyen de la violencia en sus países.
Para ello se realiza el llamado Via Crucis Migrante, una actividad que se llevará adelante durante todo marzo.
El objetivo es fortalecer la red social que atienda y brinde apoyo a los migrantes.
Ramón Márquez, director de la 72, explicó en órbita de qué se trata.
Para el Via Crucis del 2018 volvemos a retomar el tema del desplazamiento forzado de Centroamérica, de los refugiados, ¿sí? Y pues nos planteamos a nivel de equipo que habría que avanzar en la construcción de un corredor humanitario desde Honduras y desde El Salvador, que son los principales países con desplazamiento forzado por violencia, teniendo en cuenta a Guatemala, que es una pieza fundamental en la ruta, ¿no? Para crear estos caminos solidarios, por conectarnos con todas las bases sociales, con organizaciones civiles que estén de una manera u otra atendiendo a las personas en tránsito, ¿no? Con el objetivo de generar ayuda, solidaridad y protección.
La organización franciscana trabaja desde hace 7 años en la ciudad de Tenosique, en el estado de Tabasco.
A fin de mes, la localidad será declarada por el colectivo como ciudad de acogida, protección e integración de las personas en movilidad forzada.
Márquez explicó los cambios percibidos desde 2011, año en que comenzaron la tarea.
Cuando la 72 nace principalmente para atender a personas migrantes en tránsito, muchas de ellas que estaban buscando mejor vida, posibilidades económicas, reunificación familiar, ¿no? El año 2014 es un punto de inflexión, ¿no? Porque empezamos a ver cómo cada vez vienen más personas que son desplazadas forzosamente hacia México por la violencia que azota a los países del norte de Centroamérica y principalmente a Honduras y El Salvador, ¿no? Pasamos a recibir a hombres, varones, jóvenes, entre 15, 35, 40 años, a recibir familias completas, mujeres con hijos, adolescentes no acompañados, personas de la diversidad sexual, de la tercera edad, que están siendo expulsadas, ¿no?, forzosamente por la violencia, pero que detrás de todo esto, lo que está causando este desplazamiento es ese modelo económico neoliberal de muerte, ¿no?, que está quitando los recursos naturales a la gente, que está provocando estos niveles de violencia, que nos posiciona en una nueva crisis de refugiados en la región.
Al incremento de la violencia en sus países se suma el cambio de política migratoria de México.
Por directrices del gobierno de los Estados Unidos, el año 2014 presenta un programa llamado Frontera Sur, que es un programa de cierre de fronteras. Es básicamente hacer de México un muro, y donde la persecución, la detención y la deportación es la práctica habitual en México, ¿no? En los últimos 3 años, en México ha detenido a más de 400.000 personas centroamericanas y el 90-95% han sido deportadas.
Escuchábamos a Ramón Márquez, director de la Organización para Personas Refugiadas, la 72 de México.
Diplomacia cuestionada.
El príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, se reunió en Londres con la primera ministra británica, Theresa May.
The link that we have with Saudi Arabia is historic.
El lazo que tenemos con Arabia Saudí es histórico, es importante y ha salvado las vidas de cientos de personas en este país.
Además, afirmó que apoya la agenda modernista del príncipe y quiere aprovechar la visita para marcar un nuevo inicio en las relaciones bilaterales.
En tanto, Karen, una decena de organizaciones protestaron ante la residencia oficial de la mandataria en protesta por la visita de bin Salman.
Por su parte, el líder laborista Jeremy Corbyn le reclamó al gobierno que deje de venderle armamento a Riad.
Alemania suspendió la venta de armas a Arabia Saudí, pero la venta de armas británicas se ha disparado, dijo Corbyn en una sesión de preguntas a la mandataria.
¿Utilizará su encuentro para suspender los suministros y demandar una tregua inmediata en Yemen?, agregó el dirigente.
Gran Bretaña ha emitido licencias de exportación de armamento a Arabia Saudí por 6.400 millones de dólares desde 2015, de acuerdo con datos oficiales.
Desde esa fecha, el país árabe impulsa la invasión a Yemen, que ha sido denunciada por la ONU por crímenes contra la humanidad.
Isla dividida.
Continúa la violencia contra los musulmanes en el centro de Sri Lanka, a pesar de la declaración del estado de emergencia.
Este miércoles 7, el gobierno ordenó bloquear las redes sociales para evitar que se propague la violencia.
La policía también mantuvo el toque de queda por tercer día seguido en buena parte de la región, en un intento de calmar la situación.
Varias viviendas y tiendas pertenecientes a musulmanes fueron incendiadas por budistas singaleses.
Estos mismos colectivos acusan a los musulmanes de convertir por la fuerza al Islam a sus pobladores.
El martes 6, el presidente Maithripala Sirisena declaró el estado de emergencia, que incluye el despliegue del ejército.
Los disturbios comenzaron el día anterior, luego que un hombre budista muriera tras un supuesto ataque de jóvenes musulmanes.
Sri Lanka sufre una profunda división entre la mayoría singal budista y la minoría tamil, que agrupa hindúes, musulmanes y cristianos.
Entre 1983 y 2009 se desarrolló una guerra civil en la que rebeldes tamiles buscaron conseguir un país independiente.
El conflicto dejó más de 200.000 muertos y 800.000 desplazados.
Tras la derrota de la insurgencia secular, la división religiosa entre budistas y musulmanes creció en los últimos años.
Sin justicia en la tierra.
El Vaticano anunció la canonización de Monseñor Oscar Romero, el arzobispo salvadoreño asesinado en 1980.
Romero es considerado el máximo defensor de los derechos humanos en ese país.
El gobierno celebró la noticia y lo recordó por su invaluable legado, su compromiso y labor pastoral a favor de los más necesitados.
Romero alzó la voz contra la represión del ejército y llegó a escribirle una carta al presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, para que cancelara la ayuda militar.
El 24 de marzo de 1980, mientras daba la misa, fue asesinado por un francotirador paramilitar.
¿Qué pasó a nivel judicial luego del homicidio? En Órbita habló con Alejandro Díaz Gómez, de la Asociación de Derechos Humanos, doctora María Julia Hernández y abogado de la causa.
Inicia con una serie de entrevistas, supuestas a testigos y elementos de prueba no se incorporan realmente, más que todo documentales o periciales, porque se atropella el proceso. O sea, hay una intencionalidad de no aportar pruebas. Así va el proceso. en estos años de los 80 hasta que en el año 93 pues se cierra con la amnistía de ese año, el año 93, la ley de amnistía general, que lo que hace es sobreseer a una de las personas que había sido señalada como un presunto responsable, que es el capitán Álvaro Saravia, pero él es sobreseído y también se pensó traer al país en ese año, pero la Corte de El Salvador, la Corte Suprema, se opuso a eso, ¿verdad? Traerlo de Estados Unidos, donde se había ubicado, y después se le pierde la pista a él.
Tras la ley de amnistía de 1992, varias organizaciones sociales denunciaron en la Corte Interamericana de Derechos Humanos la falta de investigación de los crímenes cometidos.
Tanto ese organismo como la Comisión para la Verdad señalaron a un Escuadrón de la Muerte como autor intelectual del asesinato de Romero.
En 2004, una causa civil en Estados Unidos condenó al capitán Álvaro Saravia, que había escapado a ese país, como responsable del hecho.
A pesar de estos antecedentes, el homicidio no fue investigado hasta el año pasado, cuando la ONG Doctora María Julia Hernández pidió la reapertura.
Se ha avanzado en incorporar documentación histórica, judicial, que ha solicitado también, hasta la fecha, se ha solicitado que se ubique nuevamente a los que son presuntos responsables, ¿verdad?, que están mencionados en el proceso, pero también se le ha pedido que se investigue a otras personas que no se habían llevado al proceso, ¿verdad?, con esa maliciosidad con que se llevó, ¿verdad? En cuanto a esta autoría, no se ha pronunciado todavía el tribunal, ¿verdad? Se ha eso dilatado en consultas a la Fiscalía General de la República, y pues la Fiscalía ha dicho que sí, también se investigue, ¿verdad?, pero no se ha concretizado esta, digamos, ubicación, esta aún la misma cita de estas personas al tribunal.
Díaz se refirió también al peso simbólico de la canonización.
Es un símbolo del martirio del mismo pueblo, ¿verdad? Porque Monseñor Romero es el principal defensor de los derechos humanos de El Salvador, que abogó porque no se fuera a entrar en una guerra fratricida que sí duró hasta el 92, ¿verdad? El principal objetivo es conocer la verdad y que quede plasmada también históricamente y jurídicamente en el país, ¿verdad? Sería como contradictorio que tengamos un santo, el primer santo, ¿verdad?, para el país, y no conozcamos realmente lo que sucedió, quiénes actuaron, porque estamos hablando de también actores intelectuales que todavía actúan en la vida política del país, ¿verdad? Entonces no consideramos que es correcto. Y daña también la democracia y la búsqueda de la justicia. Eso, pero para el país, para El Salvador, es un orgullo que oficializa, ¿verdad? Porque hace desde hace muchos años ya a Monseñor Romero se le considera un santo. Tenemos a San Romero de América y hoy va a ser universal, ¿verdad?
Escuchábamos al abogado Alejandro Díaz Gómez de la Asociación de Derechos Humanos Doctora María Julia Hernández de El Salvador.
Nuevo intento.
Se presentó en el Congreso argentino un proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
Fue redactado por agrupaciones sociales, feministas y legisladoras de distintos partidos, Karen.
Es la séptima vez que la iniciativa, elaborada en el marco de la campaña nacional por el derecho al aborto, se lleva ante el Parlamento.
Hasta ahora ha recibido el apoyo anticipado de 71 diputados, un número récord.
La mayoría son representantes de la izquierda y el kirchnerismo, aunque también hay oficialistas.
Ruth Zurbriggen, vocera de colectiva feminista La Revuelta, conversó con En Órbita sobre el tema.
Cuando se presenta un proyecto de ley, si no toma estado parlamentario, hay que volver a presentarlo a los 2 años. Entonces, de allí es que hizo falta volver a presentarlo. El proyecto fue avalado ayer por 71 firmas. Eso es muy importante porque es la séptima vez que llega esta presentación, pero es la primera vez que contamos con 71 firmas ya de aval, de adhesión, digamos, ¿no? Así que en eso hemos crecido muchísimo, junto con haber crecido muchísimo en el consenso social, en esto que nosotras decimos una sensibilidad despenalizadora y legalizadora en Argentina.
se necesitan al menos 129 diputados, la mitad de los escaños más uno, para que haya quórum y se pueda votar en sesión plenaria.
La medida propone el aborto legal, seguro y gratuito para quienes decidan interrumpir el embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación.
Además, que el aborto pueda realizarse en cualquier momento en caso de violaciones, malformaciones fetales o riesgos para la salud de la mujer.
Hubo un pedido expreso de definiciones en relación a que no es solo que queremos que se discuta, ¿no? Queremos que se discuta y que se apruebe. No nos alcanza con que digan abrimos el debate. La ley no es el techo de lo que buscamos, ¿no? Al menos no es para las socorristas en red que integramos la campaña nacional el techo de nuestras aspiraciones. Después allí hay que ver, y ustedes en Uruguay lo saben más que yo, hay que ver cómo se garantiza la aplicación de esa ley, cómo la hacemos vivir en la cotidianeidad de las instituciones para evitar que después no se pueda acceder por falta de obstáculos. Podemos tener la ley y no tener garantizado la aplicación.
El presidente Mauricio Macri, quien se ha manifestado contrario al aborto, dejará a sus legisladores en libertad de acción, según dijo.
Actualmente, Argentina permite la interrupción del embarazo solo en ciertos casos de violación o de riesgo para la salud.
Para finalizar, Ruth Zurbriggen se expresó acerca del paro de este jueves 8 con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Hemos hecho muchísimas acciones de preparación del paro. Hay algunos sindicatos muy importantes, como puede ser la CETERA, que han llamado a parar 24 horas, pero además, como viene haciendo el movimiento feminista con una creatividad inusitada e imparable, te diría, estamos generando acciones de paro con distintos formatos, y mañana las calles de Argentina, yo aspiro, siento que va a ser así, intuyo políticamente que va a ser así, van a estar colmadas de mujeres y de travestis y trans y de lesbianas y de personas que acompañen estos reclamos de la lucha feminista, que no es solo el aborto legal, pero que el aborto legal ha tomado una centralidad muy importante.
Era Ruth Zurbriggen, vocera de Colectiva Feminista La Revuelta.
Hasta aquí, en órbita. Escúchenos todos los días a partir de las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT. Y lunes y miércoles, desde las 20, también en la M24 de Uruguay.
En órbita.